Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. En el plebiscito de octubre de 2020, el 78,27% del electorado votó por un cambio constitucional y un 78,99% de ese mismo electorado votó porque un nuevo texto fuera propuesto por una convención constitucional cuyos integrantes se escogerían en una nueva elección. El 15 y 16 de mayo de este año, la ciudadanía escogió a los 155 miembros de la convención constitucional. Conforme con el camino establecido en la Constitución vigente, luego de la reforma promulgada el 23 de noviembre del 2019, los pasos siguientes son, fueron, el 4 de julio de 2021 se instaló la Convención Constitucional. Dentro de los 9 meses siguientes, la Convención debe redactar un proyecto que debe ser sometido a plebiscito. Este plazo de 9 meses puede ampliarse a 12 meses, contados todos desde el 4 de julio del 2021. De acuerdo con la Constitución vigente, el texto debe ser aprobado al menos por los 2/3 de los convencionales. Después que se ha aprobado este texto y comunicado al Presidente de la República, este, dentro de los 3 días siguientes, debe convocar a un plebiscito con voto obligatorio. El plebiscito de salida debe celebrarse dentro del plazo de 60 días, pero no puede serlo ni en enero ni en febrero, ni tampoco antes ni después de 60 días de una elección popular, quedando postergado automáticamente para el domingo siguiente. Siguiendo con nuestra saga, este es el episodio 4. Para conversar sobre el desarrollo del proceso constituyente, contamos nuevamente con Tomás Jordán, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución. Tomás, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, hola Álvaro, un gusto nuevamente. Esta es la cuarta oportunidad en que analizamos el proceso, así que encantado. Hay muchas cosas que comentar.
Muchas gracias. Y también contamos con Álvaro Tejos, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional y consejero del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, y también Tomás. Gusto verlo en este cuarto capítulo de la saga, que se va a extender por muchos capítulos más seguramente. El tema es muy interesante y es relevante.
Probablemente tendremos un programa de televisión, pero estaba en veremos. Antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos la canción Esta noche te esperaba, con Michelle Thor.
El viento está alborotado, mirando estoy tras el cristal. La mesa preparada y puesto rosas blancas, y tú muy pronto llegarás. He colocado en el a media luz, por fin ya estás aquí, ya estás amor, mi corazón, ya te esperaba, todo te esperaba, sabía que vendrías tú, mi corazón, ya te esperaba, siempre te esperaba, con ilusión, con inquietud. Yo sé que ayer nos enfadamos,
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el proceso constituyente con Tomás Jordán y Álvaro Tejos. Nosotros nos vimos en noviembre del 2019, después en noviembre del 2020, en mayo del 2021. ¿Cómo evalúan ustedes la primera etapa de la convención? ¿Cuáles han sido los aciertos? ¿Cuáles han sido los errores en los que se han incurrido?
¿Parto yo?
Si te Así pasa. Es.
Uh-huh. Hay varias cosas ahí. Yo creo que, a ver, primero tenemos que tener claridad del análisis de cómo se compone la convención. Y yo creo que eso es importante para saber hacia dónde camina y cuáles son los aciertos y desaciertos. Una convención que fue la elección de mayo pasado fue muy atípica respecto del sistema político en general. Si uno compara la elección de alcaldes, concejales, más bien una elección tradicional, junto con los gobernadores. Y en cambio que en la convención se produjo otro fenómeno, que es en donde los grupos más de izquierda toman un rol preeminente en el desarrollo de la discusión constitucional. Eso es interesante porque si nosotros analizamos la composición de la convención, está dos grupos de izquierda, por decirlo así, PC, Pueblo Constituyente, Exilista del Pueblo, algún independiente, Frente Amplio, que tiene un rol preeminente, que tiene una alianza política, por decirlo así, en el accionar con el colectivo socialista, que sale de la lista del apruebo y lo deja en el mundo más de centro izquierda, y ellos se pasan a la posición de izquierda. Independientes no neutrales, que es una coalición nueva que toma una posición como antigua centro izquierda, diría yo, una centro izquierda más al estilo de los 90, por decirlo de alguna manera. Y la derecha, que se conforma con dos: una derecha más que representa el rechazo en la convención. Una derecha más dura, muy crítica con el funcionamiento de esta, y otra derecha moderada que está Evópoli RN mirando cómo es parte del texto del acuerdo constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese sentido hay que entender que la discusión de la convención se ha articulado con base a Frente Amplio, Colectivo Socialista, en la articulación central de la convención. Y eso nos ha llevado a ciertos aciertos y a ciertos como desafíos, lo voy a plantear así. Acierto, me parece que la política aterrizó en plenitud en la convención. Es decir, acá esta idea como de una forma distinta de funcionar es diferente a cómo funciona la política regular, no aparece. Aparece más bien una articulación clásica entre sectores. Nosotros hablábamos en mayo del rol de los independientes. Y en eso Álvaro tenía un punto que iba ganando, decía, acá los partidos retrocedieron y por lo tanto hay otra forma. Pero si uno examina los últimos tres meses, uno puede decir que la agrupación, lo colectivo, los grupos políticos se tomaron la convención y por lo tanto ha funcionado más bien con lógica de partido político. Es decir, retoma la política en plenitud, una lógica de grupos, por un lado. Dos, me parece que también es relevante la forma en que la convención ha tratado de funcionar. Es decir, voy a hacer un ejemplo, la mesa ampliada. En vez de fijar un derrotero, de imponer una mayoría, que es la crítica que se le hace, ¿qué hace la mesa? Amplía su espacio, todo entra en la directiva, cosa de distribuir poder. Y distribuir poder le ha permitido solucionar problemas graves, como el caso de Rojas Báez, en la cual estuvo en la disyuntiva. Yo creo que en ese momento se le pega la línea de flotación de la convención, y es la mesa ampliada la que resuelve el problema. Y por lo tanto, la distribución de poder también es un efecto. Ahora bien, yo creo que hay dos desafíos o elementos que me gustaría mencionar inicialmente. Uno, que es la forma en que la convención negocia. Me parece que todavía tiene que ajustarlo. Hay dos formas de negociar en política. Por agregación, o sea, por transacción, que tú me entregas algo, yo te entrego lo que tú necesitas y por lo tanto vamos sumando. O por punto en común, que hay un elemento que necesita resolver y vemos la manera en cómo resolverlo. Yo creo que la convención ha funcionado de la primera manera. Si nosotros vemos el resultado de los reglamentos, más bien es una agregación de distintos reglamentos de las distintas comisiones, bajo el principio de no contradicción, es decir, mientras esto sea coherente, medianamente coherente, sumemos lo que hay, y nos da que hay como 9 instrumentos de participación ciudadana, cosa que nos falta tiempo para tanta participación, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la lógica de negociación es agregativa. Y me parece que lo otro que está, elemento que hay que ver, es cómo, qué va de fondo, y aquí cierro, es que la convención tiene que tener clara conciencia de quiénes tienen que participar en el pacto constitucional. Y lo quiero decir de esta manera. Si no hay conciencia de que tiene que ser un acuerdo lo más amplio posible, corre un riesgo de legitimidad futura el texto constitucional. Y por lo tanto, más allá de las fuerzas preeminentes o más allá de alguna voluntad personal de que sea una constitución de tales características, me parece que los dos tercios más algo más es lo que le va a permitir durar en el tiempo esta constitución, y es una conciencia que tiene que tomar la convención. Me quedo ahí para que conversemos, y perdonen la introducción larga, pero como no nos veíamos hace meses, hablé por todos los meses que no hablo.
Bien, muchas gracias, Eduardo. A ver, la introducción de Tomás, más que larga y que se extiende prudencialmente en un par de minutos, es bien compleja en el buen sentido del término, que hace una disección de lo que en su enfoque está ocurriendo. Yo creo que lo fundamental es lo que ha planteado al final acerca de si es factible de que la convención en definitiva, más que en una postura hegemónica de los sectores ultraizquierdistas o izquierdistas, en cualquier enfoque social antropológico, como lo critica Marcela Cubillo, puedan o no imponer su tesis, o esta sea producto, digamos, o resulta de un consenso. Hay dos cuestiones, yo quiero partir de dos aforismos que son muy propios del mundo clásico, que es al que yo adhiero generalmente en el tema epistemológico, lo epistémico. Se decía que todo error tiene algo de verdad, y que la crisis en un caos da origen a un cosmos, a un orden. Yo pienso que la convención constituyente, que parte con indudables y cuestionables vicios de legitimidad por todo el proceso de violencia que se ha generado en su instalación, en un debate que por lo demás mercurial y epistolarmente se ha manifestado muy interesante entre Christian Banken y Fernando Atria, puede reivindicar una posición de estabilidad institucional, sí, solo si logran configurar y salvaguardar lo que hoy día tenemos como un concepto político al que se tiene que adherir en forma casi unánima si entendemos racionalidad en el entendimiento del fenómeno político, que es una república. Como decía Benjamin Franklin, una república si sabemos conservarla, pero una república tiene reglas, por así decirlo, o visos de efectiva racionalidad. Tenemos que entendernos en torno a la diferencia, a la pluralidad y a la disidencia con normas objetivas que permiten la integración de todos. Si uno se lee la convención, el reglamento de la convención, pareciera ser que al menos en términos teóricos y normativos eso se está logrando. Pero esta suerte de desmembración exacerbada que se ha ido produciendo entre diversos grupos también generan o comunican a la convención el típico vicio del partidismo, la imposibilidad de lograr los acuerdos más relevantes y determinantes para configurar un ethos y un enfoque social y de expresión normativa. Entonces yo le tengo no miedo, porque no le tengo miedo a la política, todo lo contrario, a mí me gusta estar en ella. Soy escéptico de que la convención pueda lograr esta suerte como de proyecto común en torno a un ideal que puede ser de expresiones disidentes, pero que tiene como tronco común un proceso histórico, una evolución social, una instalación institucional en los 5 siglos que tenemos de existencia como país. Chile no nace en 1810, no nace en 1891, en 1973 o en el 2019. No es verdad que tengamos un despertar en el 2019. Nosotros despertamos en 1541, o cuando nos integramos a un proceso cultural que genera una simbiosis entre los pueblos originarios y los pueblos que vienen de Europa. Eso es Chile. Esa identidad histórico-cultural tiene que ser un referente necesario. Y pues me imagino yo, y voy a hablar más prototípicamente del concepto de nación, aunque muchos hablarán de nacionalidad y pluralidad, pero de nación, en una identidad en que todos podemos sentirnos involucrados como un denominador común. Y el otro denominador común tiene que ser, evidentemente, más allá de la facción, que es perfectamente respetable, una racionalidad en el entendimiento de lo que hoy día Chile necesita como una forma de gobierno y una forma de relación que sea oportuna para solucionar los problemas. También es un punto que yo he insistido hasta la saciedad en todas las notables e interesantes conversaciones que hemos tenido con Tomás, que además, lo voy a decir de una forma más apropiada, han sido diálogos, incluso han sido fructíferos. Nosotros, más allá de cualquier punto de vista disidente o de cualquier facción, tenemos que mirar a una unidad, a un sistema de fines. ¿Okay? Entonces, si la convención se logra encaminar por eso, y más allá del razonable, entendible, legítimo ideologismo que abunda en todo, logramos entender un principio de común denominador que está en la historia y que está en la misma racionalidad, y digo racionalidad no kantiana ni moderna, sino que de entendimiento, de cuestiones muchas más básicas, yo creo que es posible. Sin embargo, me he dado el trabajo en la disciplina científica, también por necesidad académica, de escuchar mucho de los disímiles discursos de cada uno de los que estaban ahí integrándose a la instalación del proceso de discusión de la Constitución. No voy a hacer un cuestionamiento de carácter estético ni tampoco de carácter ético-antropológico, que tengo que respetar la identidad de cada cual, pero sí me parece, que de repente se fijan expectativas que están más allá de lo razonable en lo que es la norma de derecho, y Tomás tiene que estar de acuerdo conmigo, en lo que es un sistema político. O sea, yo no voy a resolver políticas públicas ni graves problemas antropológicos. De eso no se sigue, yo soy un minimalista, pero hay que entender racionalmente que la Constitución es una regulación de lo político en un sentido macro. Y yo no puedo apostar porque cualquier cuestión relevante, respetable, legítima y de mucha pesadumbre antropológica o social que se manifiesta necesariamente sea cuestión o problema de la Convención Constitucional. O sea, a mí el desmembramiento excesivo, la falta de un concepto de identidad y quizás una suerte de angustia existencial en un tema, en un ámbito que no corresponde, me imagino que también pueden, o estoy convencido que pueden abortar un proceso que, como lo dijimos en off, tiene que resultar, porque si no es la hecatombe del sistema. Espero no lo entendí tanto.
Sí. Dale, Eduardo. Ya. Tengo un par de matices, sí. Si te parece.
Pero por ahí, favor, dale. Por favor, parte de nuestro diálogo. Dale, hermano.
Diálogo, sí, lo que pasa es que me parece que hay unas cuestiones que enfocamos, yo creo, de la misma manera, pero las cerramos de forma distinta con Álvaro. Me refiero a la idea, por ejemplo, de mayoría-minoría. Creo yo que distinto es reconocer que una constitución tiene, en la pluralidad con la cual está conformada la convención, tiene que tener una vocación de pervivencia y, por lo tanto, de abrirse a aquellos que no necesariamente son la gran mayoría, a distinto es a no reconocer que el juego de mayoría y minoría hoy día, por primera vez en el debate constitucional chileno desde el año 89 en adelante, tiene otra forma de enfocarse, que es que no hay jugador de veto. No hay jugador, y eso yo creo que para un sector de la derecha, que justo citaba Álvaro, como la Marcela Cubillo, representa una cuestión que es muy difícil de procesar, lo voy a plantear así, porque el asentamiento en las discusiones constitucionales de los 90-2000 siempre se partió de la base que ese grupo tenía la posibilidad institucional de vetar. Tanto así que las reformas constitucionales solo fueron posibles porque los votos que faltaran del jugador de veto permite eso. En cambio, que acostumbrarse a la lógica democrática, que no, en la cual tú no tienes un ticket dorado, sino que entre las distintas mayorías relativas, que todos tienen más bien un ticket plateado, por decirlo así, tienes que aceptar que hay una mayoría que es distinta a ti. Y esa mayoría, incluso si uno suma los integrantes de la convención, nos da en dos tercios que no, incluso no llega a la derecha moderada. Está hasta en la lista del apruebo. Y esa es una decisión soberana. Por lo tanto, es una decisión del electorado que se traslada a una convención. Y por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar entre el derecho de las minorías a vetar versus el juego mayoría-minoría en una democracia común. Dos, me parece que sí, y trato algo de lo último que señaló Álvaro, que sí estoy de acuerdo en un desafío, por decirlo de alguna manera, en que nosotros tenemos distintos tipos de convencionales o distintos tipos de discursos constituyentes. El discurso político de transformador, el discurso contrario al proceso, voy a simplificar o estructurarlo más sencillo, pero también la micropolítica. Hay mucho convencional que viene desde una experiencia personal, activista, que aparece en el espacio público, y eso es una cuestión muy propia también de los procesos constituyentes andinos, que la constitución es una especie de espacio para las reivindicaciones sociales, y por lo tanto las constituciones empiezan a engrosar más allá del diseño institucional clásico, porque es un espacio donde aquello que está históricamente excluido tiene su oportunidad. Y yo creo que eso hay que matizarlo, hay que moderarlo, porque la Constitución tiene que servir para el juego democrático futuro, o sea, del día siguiente que se apruebe en el plebiscito de salida. Y en eso me quería hacer ese hincapié, porque un riesgo y un desafío para la Convención es que diseñe una Constitución que nos permita el juego democrático y que no todo esté amarrado en el texto.
Bien, tengo una consulta. La convención es un órgano de carácter constitucional. Dentro de estas discusiones que se han planteado, aparentemente habrían ciertos conflictos o hubo algunos conflictos respecto de seguir las reglas establecidas en la constitución vigente. La pregunta es, bueno, ¿debe someterse esta convención estrictamente a los a lo que dice la Constitución? Desarrolla actos o adopte decisiones que no cuadren con lo que dice la Constitución, ¿son actos nulos? ¿Qué efecto produce esto?
Me permiten, justamente el problema, como plantea Tomás, de la micropolítica y de la exacerbación de las posturas individuales y activistas, es que se pierde la noción del concepto más esencial de lo que debe ser un proyecto constitucional. Ahora, en el tema concreto que tú planteas, estamos bajo un Estado de Derecho, una regla de la ley, como dicen los sajones, ¿ok? Aquí la política, la actividad decisional, como diría Schmitt, se sujeta a una normatividad como un consenso básico y mínimo y que hace el freno y que es incuestionable. Puede ser, digamos, tú lo puedes pugnar bajo las mismas reglas del Estado de Derecho, que si se genera un conflicto vas a un procedimiento de resolución. El procedimiento democrático a través de la vía electoral, el procedimiento judicial a través de la vía, digamos, de lo concurrente de los tribunales. Como fuere, es un Estado de Derecho. Y la regla es perentoria, lo dice el artículo 135. O sea, esta Constitución está plenamente vigente y no hay ningún acto, ningún comportamiento, ninguna conducta, ningún despliegue volitivo de la Convención que pueda desconocerla. En ese sentido, entonces, se ciñe a las reglas del Estado de Derecho vigente. Cosa distinta es que este proyecto que se vaya a redactar puede alterar las normas, pero eso es un tema a futuro. O sea, por lo demás, la Convención Constitucional, porque no es constituyente, tiene por misión y encomienda, por mandato, una cuestión que es bien concreta y específica, que no es relevante, pero es determinada. Es redactar un proyecto, no hacer un sistema. El sistema está en manos del soberano, ¿ok? La soberanía nacional ejercida a través de la fórmula también jurídica que se determina, que es el ejercicio del derecho a sufragio. ¿Ok? Entonces ellos están redactando un proyecto, están en una comisión, están en un mandato, en una encomienda que les hace el pueblo y que está circunscrito a las normas que este pueblo determina. Y como la soberanía reside en la nación y la nación le da la autoridad y la legitimidad al sistema constitucional, este sistema constitucional otra vez ordena el comportamiento de la convención. Y por lo tanto no es cuestionable el hecho de que tienen que someterse al Estado de Derecho. Y aunque no quiero transformar esto en una clase de derecho público, ni de teoría constitucional, ni de derecho constitucional único, Tomás Jordán tiene que estar de acuerdo conmigo, es una sujeción estricta a los artículos 6 y 7 de la Constitución, y también al artículo 5, la soberanía reside en la nación, pero incluso el pueblo ejercita solo en la medida que la norma jurídica le permite a ese pueblo determinar lo que puede o lo que no puede hacer. Y esas son las votaciones populares del artículo 15. Me disculpará, digamos, tanta expresión normativa, pero yo creo que cabe reiterar que estamos dentro de un Estado constitucional de derecho, de una sujeción del ejercicio del poder y del poder del pueblo, evidentemente, a un mandato soberano que por eso mismo es de supremacía que está en la Constitución. Ahora, se aprueba un reglamento que aparece publicado en el Diario Oficial del miércoles 13 de octubre y... hay que hacer un reconocimiento de mérito y de bondad al reglamento que uno empieza a leer, por ejemplo, lo estaba estudiando con ocasión de lo que teníamos que conversar, el artículo 3 y los artículos 23 y 27, que hacen muy análogo, digamos, a lo que actualmente diseña el sistema constitucional nuestro acerca de los deberes funcionarios o de los deberes públicos, de una función, digamos, de carácter pública, nada menos que la que está radicada en un órgano constitucional, y las limitaciones e inhabilidades en que se incurren. Yo creo que el tema del convencional Rojas Bay, que fue una suerte de aparente, digamos, de digo aparente porque las normas se integran en un proceso interpretativo de laguna normativa, es un aliciente para sostener de que no puede haber un desligamiento a los principios generales de respeto al Estado de Derecho, al principio de la competencia, a la probidad y también a la eficiencia. La lectura detenida de estos artículos que les acabo de decir del reglamento de la convención me parece un buen enfoque y medida de que aquí no existe la autonomía, o mejor dicho, existe la autonomía dentro de los límites que la misma Constitución y el pueblo soberano les ha encomendado. Así que para mí que el Estado de Derecho evidentemente sigue plenamente vigente y no se puede desatender. Eso supondría incurrir en un vicio de ilegitimidad. Ahora, porque este es el problema de las mayorías y las minorías. Como la mayoría que hoy día se impone es tan abiertamente mayoría, digamos, y hegemónica, también puede conducir de modo exacerbado la propia comisión que le ha hecho el pueblo. Entonces, en alguna parte uno tiene que custodiarse y custodiar. Y creo que evidentemente, obvio que en una sociedad civilizada, de los tiempos románicos por lo menos, la forma de custodiar y custodiarse es la norma jurídica y los tribunales de justicia. Eso.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre el proceso constituyente en esta saga con Tomás Jordán y Álvaro Tejos. Tomás.
Dale, sí, en general, voy a decir así, estoy de acuerdo con Álvaro, y en particular hay varias cuestiones que me gustaría como precisar y comentarlo con él. Yo creo que es importante, porque tú preguntaste si qué tipo, si un órgano del Estado, la convención está en la Constitución vigente, para las personas que no son abogados y no están escuchando, entonces hay un apartado de la Constitución vigente que trata la nueva Constitución, en la cual instituye la convención, su forma de elección, e incluso fija ciertas reglas de funcionamiento. Y ahí el primer punto, porque es claro que la Constitución vigente, de acuerdo a la propia tesis de la propia convención, sigue vigente y se le aplica, porque ellos, por ejemplo, para los plebiscitos dirimentes, señalaron una regla que es necesario hacer las reformas legales y las normas correspondientes, que es la Constitución y la ley. Por lo tanto, hay un claro reconocimiento al ordenamiento jurídico vigente solo con esa frase, creo yo. Y por lo tanto, ellos no se autoatribuyen la potestad de haber convocado sin una reforma constitucional adecuada a los plebiscitos dirimentes. Eso es la tesis más profunda, creo yo, del reconocimiento del Estado de Derecho. Ahora bien, esto tiene que entenderse correctamente de que ellos están ejerciendo un poder de elaboración de un nuevo texto, una nueva constitución. Eso es un mandato que la constitución vigente les da. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a entrar en una etapa en la cual la nueva configuración de la arquitectura institucional va a colisionar a lo mejor con los textos, el texto actual. Porque esto hay que tenerlo a la vista, que la nueva constitución, una vez que entre en vigencia, una vez aprobada, ya no va a existir la constitución actual. Y voy a poner dos ejemplos. Hoy día hay una regla sobre la fórmula de los tratados. Ok, pero la convención puede adoptar otra para el nuevo texto. Y una vez que entre en vigencia, ya no va a correr la regla actual. Va a correr la nueva regla que fije la convención. Por lo tanto, nosotros no le podemos discutir o disputar a la convención que tiene que someterse al artículo 5 100% igual cuando ellos están mandatados a elaborar una nueva regla, si quieren. Dos, esta cuestión de las inhabilidades para ejercer los cargos públicos futuros. Cuando entra en vigencia la constitución, y hay una discusión jurídica muy interesante, ya no corre esa inhabilidad porque esa constitución, que es la actual, ya no va a estar en la aplicación. Por lo tanto, ¿cómo le vas a...? Perfectamente podría no establecer ninguna regla y, por lo tanto, no va a haber ninguna inhabilidad porque el nuevo texto vigente no dispone de ninguna inhabilidad. Entonces, aquí hay que hacer una distinción entre lo que se permite como límite a la convención, que en este caso pongo el ejemplo de los plebiscitos dirimentes y las reformas legales pertinentes, respecto a aquel espacio muy propio del constituyente, del que elabora un nuevo texto. Y ahí juega correctamente con estudiar, y ahí justo Álvaro nos decía, ¿no?, que tiene un estudiante sobre el poder constituyente, sobre que está estudiando el poder constituyente que tiene la convención, porque es muy interesante, porque la tesis de que este poder constituyente es desbordado, sin límites, sin regla, pero al mismo tiempo no es una reforma constitucional, nos da un tipo de poder constituyente real, por decirlo de alguna manera, que está asentado en un paradigma constitucional y que tiene esta ambigüedad o esta mixtura o esta hibridez entre poder tomar decisiones propias y al mismo tiempo someterse a ciertas reglas generales del Estado de Derecho vigente. Tanto así que nadie va a discutir hoy día que los tratados internacionales ratificados y vigentes, incluso los no ratificados, porque los pueblos lo invocan algunos tratados que no están ratificados y vigentes, tienen aplicabilidad. Por lo tanto, hay un paradigma que significa el Estado de Derecho que irradia a la convención. Por lo tanto, esta idea teórica del poder constituyente sin límite, más bien está dentro de los, o más que teórica, se le aplica a los momentos fundacionales de los Estados. Pero cuando tú aquí tenés más bien una eclosión constitucional más que un Big Bang, se te tiene que estar construyendo otra teoría constitucional. Y eso, ahí yo creo que hay una mixtura entre lo vigente y la propia autonomía o autodeterminación de la convención, y yo creo que se va mostrando cómo, por ejemplo, en la aprobación de los dos tercios, baja el quórum por propia autonomía para respetar un quórum que sí cree que es adecuado. Y ahí se refleja también esta mixtura teórica, por decirlo de alguna manera.
Tú mencionaste el tema de los tratados. Claramente hay un candidato a presidente que quiere cuestionar un tema de los tratados, pero más bien los tratados bilaterales. En los convenios internacionales, sobre todo de derechos humanos, todos parten de la base de que se reconocen los derechos, que los estados los reconocen, no es que los constituyan. Entonces, si esta nueva constitución, este proyecto constitucional, desestimara lo que dice el artículo 5 de la Constitución, en otras palabras, no le diera la eficacia y el valor que tienen los tratados sobre derechos humanos, ¿primaría la ley local, la norma local, por sobre la norma internacional y la costumbre internacional?
A ver, permíteme, es un tema sumamente interesante y son tesis en progreso, como todas las que hemos conversado con Tomás, por la condición sui generis lo que está ocurriendo. Paréntesis, todo el mundo lo sabe, pero es bueno reiterarlo. Esto es un proceso sui generis dentro de la historia constitucional nuestra, de la historia sobre todo institucional, y dentro del paradigma del concierto de los países de este mundo, de Occidente, latinoamericano. Así que son todos tesis en progreso, primera cosa. Segunda cosa, nada que discutirle a las matizaciones de Tomás cuando recién habla. Otra andará de matizaciones por parte mía. Los paradigmas que en definitiva se vayan a imponer y las interpretaciones y las hermenéuticas se van bajo la condición de que en el plebiscito de salida el pueblo apruebe, porque se puede establecer mucha diferencia y mucha convocatoria al conflicto, al entendimiento normativo, a la hermenéutica, pero ocurre que esto no pasa de ser una mera praxis o teoría acotada en el tiempo. En definitiva, si el pueblo elector, que es la expresión de la soberanía, acoge el proyecto y lo aprueba, va a ser auténtica la posibilidad del conflicto definitivo del carácter hermenéutico. Si no, la respuesta es no. ¿Okay? Ahora, dicho eso, también un nuevo subparéntesis en el tema, digamos, de bajar si estos cubren de dos tercios o no. Yo creo que ahí se distanció la convención de la mandato constitucional, pero es porque hay una mayoría hegemónica de mayores o menores desmembramientos, pero hegemónica respecto, por así decirlo, de las fuerzas tradicionales que defienden la constitución del 80 o el sistema, que les permite hacer esa imposición. Pero para mi gusto, o no me gusta, yo creo que objetivamente hay un distanciamiento hermenéutico. Pero dicho a la cuestión que tú acabas de plantear, Eduardo, yo no veo de qué manera se podría. En primer lugar, en el límite que se establece en la actual Constitución para que el mandato que cumpla, o sea, para que el encargo que cumpla la Asamblea, la Convención, sea válido, es que no se pueden desconocer la validez de los tratados. O sea, ya hay una condición previa. Si a ti te digo yo, como pueblo soberano, que elija en un plebiscito y después en una elección de constituyentes o convencionales, mejor dicho, les digo, hagan esta constitución, y esta constitución que ustedes tienen que redactar parte del supuesto de respetar los tratados vigentes, esa omisión o ese desconocimiento invalida, digamos, la pregunta que se haga en el plebiscito, porque usted no está cumpliendo con el encargo, del modo que yo se lo hice. Pero aunque así no fuere, y esa es una hermenéutica de tesis en progreso, es insostenible en el concierto actual del derecho internacional, del jus cogens y del derecho consuetudinario, además, esa probabilidad. O sea, no la encuentro irrealizable, porque además atentaría contra los propios intereses nacionales. ¿De qué manera yo podría ir ante un tribunal internacional de cualquier naturaleza de conflicto? A nosotros nos pesan mucho los temas limítrofes, pero también los temas de inversión. Bajo el entendido de que yo pongo en entredicho la estabilidad del sistema internacional. ¿Te das cuenta, no? Y además, lo dice muy bien Tomás, hay, sin ser muy técnico, hay normas que son del soft law, que no son propiamente de tanta, digamos, raigambre, y sin embargo son invocadas por grupos de minoritarios para defender sus tesis ante los tribunales de justicia. ¿Okay? Todos los organismos internacionales que generan activismos como la OIT, las comisiones de derechos humanos, los tribunales, no los tribunales, sino que órganos de las Naciones Unidas, todo este tema de los derechos reproductivos, por ejemplo, son materia de soft law, técnicamente hablando, no son derechos asentados, y son invocados como una manera de conformar un principio de organización dentro del sistema civilizado de derecho. Entonces, además creo que sería no tan solo inútil, o sea, contradictorio, inútil, y pugnaría con los mismos intereses de estos grupos. O sea, no le encuentro lógica, ni jurídica ni política, no lo veo. Ahora, si el reclamo se va y se orienta exclusivamente hacia los temas de propiedad y de comercio, y que por esa perspectiva yo tendría que cuestionar los tratados con los grupos de las grandes potencias o con los países de determinados hemisferios, bueno, la verdad es que es un desconocimiento del proceso evolutivo. Una vez año atrás tuve un debate sobre esta materia de los tratados y el tema de los megamercados, independiente del internacionalismo y las críticas, son cuestiones que ya fueron elaboradas, tratadas, escritas por John Locke. O sea, son cuestiones que están muy asentadas y acendradas dentro del hemisferio occidental. Entonces, creo que sería contrafactual, o sea, contrahistórico, contraintuitivo, sin lógica jurídica y carente de sentido útil para el propio beneficio de estos grupos.
Sí, voy en la línea de Álvaro. Yo creo que hay varias cuestiones ahí que se han venido asentando. Uno, bueno, hay una regla constitucional del apartado nueva constitución, no necesariamente recurrimos al artículo 5 que dice que se tienen que respetar todos los tratados vigentes de partida y no distingue entre derecho humano y no derecho humano. Dos, y por lo tanto sería, habría un conflicto ahí muy complejo interpretativo de que se quisieran alejar de esa norma. Ahora bien, eso no quiere tenemos que entender que ellos tienen la facultad de dos cuestiones, o sea, una obligación de respeto y dos de fijar una nueva regla de incorporación de tratado. Eso es así, ellos tienen que fijar una regla de incorporación de tratado. Como decía Álvaro, el funcionamiento o la vida de muchos grupos, sobre todo históricamente excluidos, han tenido sostén en normas internacionales. Por lo tanto, es muy difícil pensar que ellos mismos van a desconocer aquello que les permite impactar en la vida jurídica y política y social nuestra. Estoy pensando en el grupo de las mujeres, lo que decía Álvaro, también los grupos indígenas, pero también se produce una complejidad, porque en materia económica, que es cierto que hay una voluntad inicial de equilibrar de manera distinta la relación entre, por ejemplo, entre medio ambiente y economía, y por lo tanto en propiedad o derecho económico, se va a topar con un problema interpretativo, porque creo que la libertad de empresa, la propiedad, son derechos fundamentales. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de tratado económico, también es un tema de derecho fundamental. Y por lo tanto, la pregunta es si tú puedes excluir derechos fundamentales o no. Y los derechos son irrenunciables. Por lo tanto, ahí se produce un problema que, si uno es sensato con uno mismo o sincero, no podría llegar a la conclusión de que podría desestimar uno y tomar otro solamente por un criterio de mayoría. Ahora bien, la mayoría que habla Álvaro es una mayoría circunstancial. ¿En qué sentido? Que la adopción de reglamento se regía por regla mayoría, simple, pero la adopción de acuerdos constitucionales requiere los dos tercios de los convencionales. Por lo tanto, los que estén sentados en la mesa negociadora van a ser con distintos intereses y tienes que sumar los dos tercios. Por lo tanto, veo muy difícil, o casi imposible, voy a ser súper sincero, imposible una hipótesis que tenga un atisbo de contrariedad a los tratados internacionales, independientemente que se produzca un debate, claro, y que eso se va a producir.
También desde el punto de vista de los integrantes de la convención, las universidades han sido hasta majaderas en declarar que están quieren colaborar incluso gratuitamente con el proceso que está llevando la convención. Pero los convencionales han optado por contar con asesores, o sea, y exigen el tema de los asesores. ¿Pasará lo mismo en esta materia que lo que ocurre con varias leyes, donde quienes legislan realmente son los asesores y los parlamentarios solo votan las materias que no conocen?
La preguntita. Está bien. Lo que pasa es que yo creo que hay un fenómeno distinto al Congreso, parecido pero distinto. Voy a tratar de, si uno sigue los tres meses iniciales, uno solo puede concluir de lo que ha visto la discusión reglamentaria. Uno, yo creo que hay una voluntad distinta al Parlamento de los convencionales de ellos mismos redactar normas. Me parece que si uno sigue sus reuniones de comisiones, ellos mismos están ahí trabajando. Los asesores en general más bien son quien nutre de información o de borradores a los convencionales, pero son ellos. En cambio, que el Congreso opera más en que el diputado o senador es un político, tiene una tesis, y ya sea los asesores o la secretaría son los que redactan el detalle fino de esa norma. Por lo tanto, funcionan un poco distinto. Yo creo que los convencionales están más en la norma, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, eso tiene, todavía no está claro cuál va a ser el rol de la expertise, por decirlo así. de los que saben de instituciones, de los que saben de régimen político, de los que saben de derechos fundamentales, de los que saben de descentralización. Y ahí todavía no está claro porque viene un desafío gigante, pues si esos van a ser escuchados, y por lo tanto en esa forma de escribir del propio convencional va a estar incorporado esta experiencia técnica en la reacción, porque esperemos que así sea. Ese es un desafío, si todavía no está claro.
Yo utilizo un verbo rector que acaba de disponer Tomás, es escuchar. No tan solo lo ideal, lo esperable, sino que lo lógico, lo razonable, es que los convencionales, que naturalmente tienen que tener sus equipos técnicos bien pagados para que les suministren información de calidad sobre cómo hay que redactar, cómo hay que hablar y cómo hay que expresarse, puedan tener la colaboración, indagar la colaboración de las distintas comunidades de pensamiento de vida. Una de las comunidades, evidentemente, es la universitaria. Tampoco transformar esto en una suerte de laboratorio intelectivo o intelectual. Esa no es la idea.
Sí, ese sería el peor camino, creo yo, Álvaro.
Claro, una redacción de un texto no es la elaboración de una tesis de doctorado, en primer lugar. Sí. Es una cuestión muy vivencial, y la verdad es que si uno ve quiénes son los grandes gestadores y progenitores de los sistemas políticos, los intelectuales con el favor de Dios no están presentes. Han enseñado, y el caso típico que enseño a mis alumnos, quien hace el imperio como obra política es Alejandro Magno, su maestro y preceptor era Aristóteles, ¿ok? Quien dice jurar salvar la república es Julio César, y quien trata de configurarla es Cicerón. Entonces, yo creo que la comunidad científica, las facultades de derecho y los humildes servidores del derecho público debemos ser considerados desde un punto de vista técnico de mejoría, digamos, de lo que es lingüístico, por así decirlo, entre comillas. Pero la verdad es que deberían escuchar a todos, a todo el mundo, y voy a volver más liberal, a todos, a todas y a todos, a toda la gente hay que escucharla, porque la verdad es que todos tienen algo que aportar. Se ha puesto muy en boca en la jerga izquierdista conceptos como territorios y comunidades. Perfecto, entonces, que se concurra a los territorios, que vaya gente a los territorios, que las diversas comunidades funcionales y orgánicas concurran, que concurran los profesores de la universidad, no tan solo los profesores de derecho constitucional administrativo, que son capitales en este tema, también los profesores de arte y literatura, los profesores de filosofía, que vaya la gente que trabaja en los campos, los trabajadores de las diversas faenas, los empresarios. Tiene que ser escuchado todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer un aporte, todo el mundo tiene que colaborar, al menos en una coma, punto coma o mayúscula de la redacción, porque eso es la verdadera integración en un sistema constitucional, para que, como se dice, suponga auténticamente un pacto y una imposición. No hay otra fórmula, no existe. Si se escudan los grupos, las membresías, o mejor dicho, los grupos y partidos, sus propias membresías, se va a teñir de ilegitimidad este proceso. Es una cuestión que hay que dejarla muy, muy en claro.
Eso. Sí, sí, me gustaría complementar, porque ahí hay dos cosas que dice Álvaro que son interesantes. Y que una es lo de que no puede ser un laboratorio. Yo creo que las constituciones son una mezcla de tradiciones, de correcciones de tus propias instituciones y de innovación, una mezcla como entre esos elementos. No es que tú vayas a crear algo nuevo desde cero, como ni Pinochet lo hizo con la Constitución del 80, salvo en el modelo económico, creo yo, pero en el fondo el presidencialismo es un derrotero histórico. Pero también hay otra cuestión muy, muy clave, que es la participación ciudadana como factor de legitimidad de la convención. Yo creo que el mirarse a sí mismo, no solamente la experiencia técnica, y ahí tiene razón Álvaro, sino mirar la sociedad y nutrirse de ella en esta participación incidente, en fondo, que las miradas de la ciudadanía puedan impactar en la discusión constitucional, va a permitir dos cosas. Uno, mejorar el texto, y dos, que las personas se sientan identificadas con el proceso propiamente tal, de cara a un elemento súper político, que es la decisión final, que es el plebiscito. Si tú no sientes que el proceso te representa, es muy difícil generar compromiso constitucional, y en eso es un desafío muy, muy... Ahora, hay conciencia, sí, y voluntad de la convención hasta el día de hoy de hacerlo, de incorporar instrumentos de participación, deliberativo, tienen clara conciencia de eso.
¿Debería los convencionales tomar en consideración las encuestas? Porque hoy día, en general, las encuestas han demostrado que se equivocan y bastante. Dice que más o menos el 28% tiene la aprobación de la Convención Constitucional. ¿Deberían los convencionales tomar en consideración esto o prescindir absolutamente del tema de encuestas?
Hecho el sedazo metodológico e intelectivo oportuno, yo creo que los convencionales deberían tener en consideración todo tipo de expresión de voluntad o de opinión pública. Las encuestas evidentemente no son la identificación por la neurona popular, pero evidentemente constituyen aproximaciones, que evidentemente que sí. O sea, no cabe duda de que se produjo cuesta abajo una delegitimación ciudadana o de proyección política con lo que pasó con el convencional en cuestión de Rojas Páez, ¿ok? Eso fue nefasto, digamos. Es porque tiene una presencia. Entonces yo creo que debiera... Ahora, eso no quiere decir que uno pierda el sentido de lo serio, ni esto se transforme en una suerte de matinal de canal abierto o de TV cable. Pero sí, uno tiene, si tiene aproximaciones que son metodológicamente serias, es importante. ¿Sabes lo importante? Es algo que hacían, bueno, yo soy medio gótico en general, algo que hacían durante el feudalismo, los príncipes, los señores y los reyes con sus vasallos, se introducían. Es bueno que los convencionales salgan a caminar por las calles y conversen con los diversos grupos. No lo he visto que lo hagan, porque ya sabemos que muchas veces si lo hacen, son agredidos. La pregunta es, anticipadamente o de anticipación, ¿por qué son agredidos? ¿Por qué? ¿Por qué si hay una identificación y una suerte de representación o de reflejo ciudadano mayoritario o debiera haber en esta convención, se produce esa circunstancia? Yo veo que están muy enclaustrados en su hemiciclo. Yo entiendo que tienen un deber en ese plano, eso, pero estos no son senadores y diputados que representan intereses colectivos ya conformados en una estructura. Es gente que tiene que hacer una estructura. Yo lo digo sin demagogia, así como yo creo que debe ser cívica y ciudadanamente, digamos, cerca de la convención, y la convención tiene que salir a las plazas, a los lugares, a las calles públicos, a debatir y a conversar. No puede seguir simplemente en el hemiciclo.
Sí, yo creo que la convención tiene que considerar la encuesta. Está claro, porque la encuesta al final, si uno las mira en el largo tiempo, en el mediano tiempo, fijan ciertas líneas que no están tan desconectadas con la realidad. Por ejemplo, la encuesta sobre prioridades, derechos sociales, seguridad, vienen por años priorizándose en cada uno de los formatos de encuesta, por un lado. Lo que pasa es que el gran desafío que hay en la política en general, en la política de grupos políticos, ya sea el Congreso o la Convención, es tener decisiones de Estado, que la encuesta sea un elemento referencial, una foto, como se quiera decir, está bien. Pero lo que hay ahí, lo que tiene que tomar, lo que tiene que hacer la convención, que es la idea de república que ellos tienen que asumir, es que ellos van a diseñar un modelo constitucional, una arquitectura de Estado, independiente de la coyuntura. O sea, eso es para pensar hacia futuro. Y ese es un gran desafío republicano de los convencionales. Por eso que esta mezcla entre micropolítica, teorías, tesis políticas y todo, tiene que dar lugar en algún momento a decir, ¿saben qué? Esta constitución tiene que durar al menos 30 años, por lo tanto, vamos pensando en un modelo que permita eso. Y eso independiente de la cuesta de hoy día.
Bien, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro episodio 4. Pero volveremos al episodio 5, ya vendrá.
Eso, muy bien, muy bien.
Volverá. Tomás Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado. Y con el tema Los Dinosaurios, no es por ustedes, sino que para recordar a Charly García, que cumplió 70 años, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, donde se encuentren con distancia social y en etapa de preparación. Muchas gracias por habernos acompañado.
Adiós.
Un abrazo, muchas gracias. Chao.
Pero los dinosaurios. sábado a la noche un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor levantó de ese montón de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, imaginen a los dinosaurios en la cama.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.